Are you aching for the blade? That's okay. We're insured.
Buenas tardes, una de la tarde con 32 minutos en esta segunda edición de Información Privilegiada, hoy día miércoles 28 de marzo. ¿Cómo estás, Marlene?
Hola, Carlos, ¿y tú?
Buena la canción.
Buena la canción. Sí. Esta es de James, puede ser. Y acá sale. Salirse con la suya. Sí. ¿Quién se salió con la suya?
Tú, po, estás cantando en todo.
Ah,
con
sí,
tus apuestas.
Sí, así es, las apuestas han andado bastante bien. El VIX sube 7.18% en 16.71. Le apunté justo, reconoce.
Súper bien.
Dow Jones
estás bien
baja,
aconsejado, Carlos.
Muy bien aconsejado, sí. El Dow Jones baja 0.65%, el Nasdaq 0.78% abajo, el S&P 0.8% de descenso. Europa ya cerrado con bajas en torno a 1%, el Financial Times, lo mismo para el DAX alemán y muy parecido para el CAC 40 de Francia. Y en ese continente está plana la moneda en 1.3307, mientras tanto que los futuros de commodities están todos a la baja. 2% de baja para el crudo WTI, 1.29% abajo el Brent. Estamos hablando siempre de los futuros, a abril del 2012. El oro baja 1.15%, 1.665. El cobre 2.15%, 3.79.65.
Ahí está, súper bien.
Estaba corto en 3.85 gracias a tu.
¿Y qué vas a hacer ahora? Ese es el tema.
Voy a llegar a mi oficina y tomaré la decisión.
Ah, lo vas a
pensar. En el VIX sí o sí lo corto, porque el VIX
sí,
es
muy
timbero. Oye, claro,
sí.
Ya está.
El cobre, yo que tú paso por caja.
¿Pasaré por caja también? Ya,
sí.
Okay.
Vamos de a poco a buscarlo. ¿Te parece?
Ok. Bien, lo voy a hacer. ¿Y cómo estamos en Chile?
En Chile, el dólar, con todo esto que tú estás hablando, este panorama internacional, está subiendo más de 3 pesos, en 489,50. La bolsa chilena está siguiendo la tendencia de los otros mercados, está cayendo un 0,52%. Las principales alzas es CCU, está subiendo 3,08%, La Polar 2,88%, y las otras son acciones de segunda pantalla. En cambio, las bajas, está cayendo Pilmaiquén un 4,34%, está cayendo Camanchaca 3,46%, está cayendo también Socobesa un 2,06%, Enersis también está cayendo un 1,92%.
Hoy día vamos a conversar con el señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca cerca de Chile. Amplio el tema.
Bien amplio.
O puede ser Chile gobierno, Chile la
Chile,
calle.
Chile, claro.
Ser productor.
Los incendios, los terremotos.
Sí, los terremotos.
Pucha, que están pasando cosas en Chile, oye.
Va a haber. Ah, no, pero si es que estaba en una reunión. Sin señal. No podía recibir correo.
Ya oye, Carlos, no te pongas a hablar con la gente.
Pero es que
acá
me interrumpen.
Porque nadie sabe en lo que estamos. Y Carlos, les cuento que en este momento lo que hace es que está hablando por interno, como yo.
Claro, llamo. Exactamente. Ya. Ah, este grupo viene el 28, a buen
James.
Punto, de abril. Vamos a ir a verlo. Muy bien, 1:00 p.m. con 35 minutos. Es muy importante diversificar y tener también parte de los ahorros en el mundo inmobiliario. Invierte en Rentas Inmobiliarias Independencia, el mayor fondo de bienes raíces de rentas en UF, con un diversificado portafolio de oficinas, locales comerciales y centros de distribución en distintas ubicaciones de categorías y arrendamientos de primer nivel. Protégete de los vaivenes financieros, invierte tranquilo, invierte en Rentas Inmobiliarias Independencia. Infórmate en www.rentasinmobiliariaindependencia.cl. Y nos gusta cuando cliente y banco hablan de igual a igual, por eso queremos informarte sobre tus derechos, como la contratación de todo producto es voluntaria, no es necesario que contrates otros conjuntamente, salvo que lo aceptes. Infórmate más sobre esto y otros derechos en santander.cl. ¿Y qué más?
No sé.
Si necesitas un traje a la medida en inversiones, el Banco Penta te ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos en Chile y el mundo. Ellos te van a acompañar a encontrar la estrategia más adecuada para tus requerimientos y necesidades. Revisemos rápidamente los principales hechos de esta mañana para luego hablar entonces con el economista jefe de Corbanca, señor Sebastián Cerda. Según la encuesta quincenal de operadores financieros del Banco Central de Chile, la tasa de interés se va a mantener en 5% en abril. La tasa de política monetaria se ubicaría también en un 5%. Bueno, obvio, ya hay. Ah, ya,
no, creen meses, que la van a mantener perdón, por el momento, mantener, por lo
okay,
tanto, en un 5%.
Y se elevaría a un 5,25 en 12 meses. Finalmente, la inflación sería de 0,5%.
O sea, en fondo están apostando a que va a subir solamente 25%, o sea, 25 puntos base, digamos, a final de año.
That's it. Ahora, ¿hay algún analista que hablan de dos subidas?
O sea, que van a subir 50 puntos base en total.
Es lo que he oído, así, a oídas.
Yo no creo. Hay que seguir viendo cómo está el panorama.
Hay que ver cómo va la cosa. Sí. Un día bien,
o sea, de hecho, viste cómo cambió en los últimos meses el panorama mundial, que tanto así que la bajaron en enero, obviamente, y después cambió y ahora...
Después cambiaron y ahora están de nuevo con España. Están ahí, España. Y ahora el italiano se desdijo, dijo que no, que en realidad...
Convengamos que en general en el mundo de las inversiones hay que tener esos ruidos, porque si no, todo permanecería estático.
Si no pasa nada.
Y esto no es estático, es dinámico. Entonces tienen que surgir esas cosas. Ahora, los mismos del Banco Central dijeron que la estimación del IPC... Ah, no, perdón. Ahora es Felipe Larraín, que es el ministro de Hacienda, dijo sobre el IPC que siempre marzo ha sido un mes estacionalmente de presiones inflacionarias. Pero igual, aún así, reiteró que la inflación del 2012 será inferior a la del año pasado.
El gerente general de LAN Airlines, el señor Ignacio Cueto, se refirió a la fusión con la brasileña TAM. Dijo, todo está desarrollándose en los plazos estimados. Hacia mayo dijimos que estará el cierre de la operación, del canje y todo.
En mayo entonces tenemos la TAM.
En
Estados Unidos, los nuevos pedidos de bienes duraderos subieron 2,2% en febrero. Esta cifra es inferior a las expectativas de los analistas, que encontraban que tenía que ser de 3%.
La economía británica se contrajo un 0,3% en el último trimestre de 2011, más de lo previamente estimado por la Oficina Nacional de Estadísticas, que informó inicialmente una caída de 0,2%. En cuanto al PIB de todo el 2011, este fue de un 0,7%.
Y Grecia enfrenta este miércoles, hoy día, una nueva jornada de huelgas parciales en el transporte en protesta por los recortes salariales que dejarán el sueldo base inicial de los empleados del sector en el mínimo de $767.
La Comisión Europea destacó la eficacia de la reforma bancaria efectuada por España, calificándola como un paso importante hacia la estabilidad. Además, negó especulaciones sobre una preocupación de Bruselas por España.
Está raro, en verdad, igual lo que pasa en Europa. Primero sale Monti diciendo que está mal España.
Y después se dijo.
Después ayer nosotros mismos comentamos que Bruselas estaba, o sea, la Unión Europea en general estaba diciendo también que había estos problemas. Y ahora se vuelven a desdecir. Está rara la cosa. Yo creo que yo no siento que, por lo menos por uno que lee harto de este tema, no siento que tenemos nosotros como personas normales, digamos, todas las cartas sobre la mesa.
De acuerdo.
Bueno,
yo creo que nunca la hemos tenido. Por lo
bueno,
demás.
Pero ahora lo siento más patentemente. Ya, la Comisión Europea, el grupo de las potencias emergentes, es decir, Brasil, Rusia, India y China, denominados los BRICS, estarían, eso es BRIC, po, sin ese.
Sí, sin ese, bueno, a mí me llevó una confusión, de hecho.
Sí, po, pensé ese que era Sudáfrica.
Bueno, lo que yo dije, pero casi me retaron.
No, es verdad, la S es Sudáfrica. Pero, ¿o no? No, pues la S es Spain, porque esto es en inglés. Brasil.
No, si la S está además, pues la S es plural. Entonces no era.
Ah,
no corre.
Tú te mandaste el mismo tollo que yo, perfecto.
Claro, sí, pues el mismo tollo que tú. Y me dijeron, no está, bueno, ya, perdón.
Entonces son los BRIC, ya.
BRIC.
Lanzarían esta semana.
Esto es parte del productor esotérico. Que hace sus cosas.
Esotérica. Esta semana los BRIC, entonces Brasil, Rusia, India y Latina. Lanzarán un plan conjunto para el desarrollo de un banco. Además, espera que tomen medidas para estrechar lazos entre sus mercados bursátiles. Está interesante.
Así es. ¿Cómo se pronuncia este nombre, este alemán, tú que sabes?
Stefan Seibert. E-I en alemán es I.
Ok, A-I. Así vamos aprendiendo. Stefan Seibert. Ya. Vocero del gobierno alemán, este señor, lamentó la especulación que ha surgido sobre las cifras del importante contrafuego europeo. Cada vez que sale una cifra parece que hubiera que aumentarla. No entendí lo que dijo el...
En el fondo está diciendo no me pidas más plata, yo creo. Lógico.
Bueno, recuerde que puede seguir por Twitter @infprivilegiada. Así se va enterando de lo que va viniendo en el programa, lo que está sucediendo en el programa y de lo que sucede todo el día en materia financiera. 1:00 p.m, 41 minutos. Cuando necesitas hacerte un examen médico, ¿sabes cómo elegir tu mejor opción? Bueno, Vida3.cl, puedes buscar y comparar precios de consultas médicas, exámenes de laboratorio e imágenes por cerca de 10.000 prestadores en convenio en todo el país. Cotiza, compara y ahorra en Vida3.cl. Vida3, salud a tu nivel. Bueno, hoy día estuvimos reunidos con la gente de Concha y Toro y estamos investigando sobre quién era el marqués de Casa Concha.
¿Y ahí quién era?
No, pues no te voy a contar todavía.
¿Por qué?
Porque estamos averiguando. Si no te dije, ya sé quién es el marqués de Casa Concha. Estamos estudiando la historia y ya te vamos a estar contando.
Bacán, qué bueno.
Un vino, tú sabes, envejecido en barrica de roble francés por más de 14 meses. Nuevamente, Stefan Joyeros nos sorprende con el lanzamiento de la boutique TAC Joyer, única en Chile y la segunda en Sudamérica. ya que la otra está en Buenos Aires. Así que van a poder ver relojes, tag Heuer, bolsos, anteojos, chaquetas, los anteojos son extraordinarios, de hecho, sea paso. Accesorios, yo ya estuve, visítalo en Parque Arauco. Bueno, y Estefan Joyeros, por su parte, también recuerden que está en el portal de la Dehesa y en el atelier de Alonso de Córdoba. 55 años de prestigio y tradición. Ya.
Vamos a conversar.
Vamos
entonces.
Con el señor Sebastián Cerda.
¿Aló? ¿Aló? Digo yo. Sí, claro. ¿Sebastián?
Sí, ¿cómo estás? Ahí está.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sebastián?
Estamos hablando de Chile. Bien, hace un rato estábamos hablando de, para partir primero con la tasa política monetaria, ¿tú crees efectivamente, como lo estaba apostando los operadores consultados por el Banco Central, que esta se queda en el 5% que está ahora, al menos de aquí a los próximos meses?
Sí, yo creo que es altamente probable. Ustedes saben que el Banco Central a principios de año hizo una baja relativamente sorpresiva en tasa de interés, pero desde ese momento lo que ha ocurrido es que ha cambiado el panorama hacia bien en Chile. En general, las cifras de actividad han sido bastante mejores y en particular empiezan a aparecer ciertos riesgos de inflación. Por lo tanto, bajo ese contexto, yo creo que lo normal es que el Banco Central mantenga su tasa de política monetaria por un tiempo, esperando a ver qué hace en materia de tasa de interés, pero en la segunda mitad de año. Así que yo creo que los próximos meses vamos a tener bastante estabilidad, al menos en la tasa del Banco Central.
Bueno, esto está muy relacionado también con, obviamente, cómo le va a Chile en cuanto al crecimiento, ¿no es cierto?, la expansión de la demanda, etcétera. ¿Cómo crees tú que está en ese sentido Chile? ¿Cómo va a ser este año? ¿Va a ser un año de expansión?
Sí, va a ser un año
de expansión. De todo modo, pero ¿gran expansión o no?
Probablemente una expansión algo menor a la del 2011, pero mejora la anticipada previamente. O sea, déjame hablar de mis propias proyecciones. Yo hace 3 meses atrás pensaba que íbamos a crecer cerca del 4% este año. Hoy día estoy más cerca del 5% que de ese 4%. Y la razón fundamental es que dos razones fundamentales. Una, que la crisis europea al final no ha tenido un efecto tan significativo sobre la economía chilena. Hemos estado bastante aislados de eso. Y la segunda razón es que la recorrección de cifras de cuentas nacionales en Chile lo que mostró es que el cierre del año pasado fue sustancialmente mejor de lo anticipado. O sea, la economía chilena cerró el año 2011 y abrió este 2012 creciendo a un ritmo muy fuerte. Y por lo tanto, eso es solo por esos dos efectos te da para pensar que este año va a ser mejor al que anticipábamos 3 meses atrás.
Esta estimación tuya más cercana al 5 asume qué precio promedio el cobre durante el año en curso.
Bueno, niveles parecidos a esto. Yo creo que ahí hay, por cierto, a pesar de los problemas en Europa y la eventualidad de la discusión sobre Estados Unidos si está creciendo lento o no, la realidad es que todavía hay gran demanda por esos productos desde Asia emergente y por lo tanto yo no veo razones para que haya alguna caída significativa en precio del cobre. Tampoco lo veo en un mundo que no es tan exuberante como hace algunos años atrás, que hayan subidas importantes en precios como el cobre. Yo más bien pienso que se van a mantener niveles como los actuales.
¿Y con qué tipo de cambio deberíamos manejarnos? Porque todo hace pensar de que se va a mantener bajo este escenario. O sea, con un dólar depreciado que sigue manteniendo las tasas altas, un cobre alto y el país creciendo, no, como que el tipo de cambio no se ve mucho que fuera a subir, ¿no?
Al menos en el corto plazo veo pocas razones para que suba. Lo que es cierto es que ya hablando en horizonte un poco más largo, mi gran pregunta ahí es si ese escenario de dólar depreciado va a continuar en el mundo. Porque mi impresión es que cuando ya nos encaminemos hacia la segunda mitad de año, lo que va a aparecer es que la crisis europea va a requerir ajustes, y algunos de esos ajustes van a ser por tipo de cambio, y en la medida que Estados Unidos empieza a mostrar indicadores un poco mejores, lo normal sería ver, me imagino que empezando en la segunda mitad de año, un dólar más apreciado a nivel global, un euro más depreciado, y eso podría arrastrar algo a las monedas emergentes como el peso. Pero estoy contigo, al menos en el corto plazo eso no parece que no va a ocurrir.
Perfecto.
Perfecto. Y respecto, en general, Chile, tú estabas nombrando el tema del cobre, estabas nombrando el tema del dólar. Chile está bastante, por lo tanto, estimulado por lo que pasa en China. Y en China tú nombrabas Europa y Estados Unidos, pero en China obviamente hay una discusión de si se va a desacelerar o no. Ustedes, ¿cuál es el escenario base de ustedes respecto a China?
Sí, que va a haber una desaceleración probablemente este año y el siguiente es natural. Pero es porque básicamente durante las últimas décadas China ha desarrollado un modelo de crecimiento basado en gran inversión para desarrollar un sector exportador muy importante. La novedad ahora, en lo reciente, es que la demanda por esas exportaciones ya no es tan importante, no es tan robusta desde el resto del mundo por la situación de Europa, los Estados Unidos, todos esos temas. Y por lo tanto, naturalmente, China va a tener que transitar de una economía muy vinculada al sector externo a algo más vinculado al sector interno. Y esa transición no ocurre de un día para otro, son transiciones que requieren ciertos grados de ajuste, y estamos en medio de esa transición. Esa transición va a ser con algún crecimiento algo menor, pero no debería ser nada dramático. Uh-huh. Yo esta idea que pudiera venir un aterrizaje forzoso en China la veo muy poco probable. No me parece que sea un escenario muy plausible.
Perfecto. Y otra cosa más que muchos economistas ahora último están hablando respecto a que podría afectar también al crecimiento de Chile es lo que algunos han llamado como una especie de neopopulismo que eventualmente habría en Chile, con incertidumbres regulatorias en varios aspectos. ¿Crees tú que eso efectivamente puede afectar el crecimiento del país? ¿Crees que estamos frente a ese fenómeno?
Sí, pero yo diferenciaría en dos partes. Una cosa es el crecimiento cíclico propiamente de condiciones externas favorables, uh-huh. que hoy día son muy favorables, versus la tasa de crecimiento de largo plazo tendencial de Chile, que sí puede ser afectada por esas cosas que dices tú. Y efectivamente ahí hay algunos temas relativamente preocupantes en el largo plazo. Uno, y a mi juicio probablemente el más relevante, son los altos costos de la energía, y básicamente estamos en una discusión política en que nadie quiere energía generada por agua, pero nadie quiere tampoco centrales térmicas.
Nadie quiere ser ministro de energía tampoco.
O sea, nadie quiere energía. Entonces yo me pregunto, o sea, todos quieren energía, pero barata y
aparte convengamos que tampoco hay mucha institucionalidad, porque ¿cómo se llama esa? La de Barrancones, que pegaron una llamada por teléfono, claro. y chao, y mientras que la institucionalidad había dicho que podía ir. Entonces, claro. Eso es bien incierto para alguien que, si yo que fuera inversionista extranjero y dijera, bueno, voy a ir. El día de mañana la autoridad ha pegado un telefonazo y va fuera de nuevo. Entonces eso yo creo que viene enredado.
Hasta donde yo entiendo, en Chile, dentro del contexto del Cono Sur, después de Uruguay, Chile es donde la energía eléctrica es la más cara de la región. O sea, sí. de esa realidad estamos hablando. Y tenemos sectores muy intensivos en el uso de energía, como la minería en el Norte Grande, que hay que proveerles energía, o si no sé cómo vamos a crecer si no es con una energía más barata. Entonces ahí hay un tema de preocupación importante. Obviamente hay algunos otros más, pero yo te diría que ese es muy relevante. Otra cosa es que qué ocurre con el mercado laboral. En el último tiempo tampoco se ha avanzado mucho en flexibilizar ciertas cosas. Por el contrario, una cosa que siempre hemos tenido un gran déficit es en la tasa de participación laboral femenina, pero la discusión del año pasado al final salió con una ley de postnatal ampliada que probablemente no ayude mucho a la incorporación de más mano de obra femenina a la fuerza de trabajo.
Claro, lo que pasa además aquí se dio, voy a rozar la arena política, pero acá se dio el viejo dicho de que la reforma de la izquierda la hace la derecha y la de la derecha la hace la izquierda, porque de aquí como que todo se invirtió.
Totalmente.
Son las paradojas del mundo de la
sí,
mezcla.
Aunque yo sería un poquito más incluso, o sea, estas son discusiones, el tema energético viene hace mucho tiempo.
Sí, no, eso
mucho
sí,
ver con los,
es verdad.
Gran incertidumbre esta viene de los gobiernos de la Concertación también.
Claro, es cierto. Muy bien. Muchas gracias, Sebastiana. Que tengas una buena semana. Hasta luego.
Igualmente. Que estén bien. Chao.
Muy bien. Economista jefe de Corp Banca, señor Sebastián Cerda. Él cree que la tasa de política monetaria se va a mantener. Hay algunos riesgos de inflación. Tendremos una expansión mejor que lo que él había estimado, ¿cierto? Y de lo que el mercado había estimado. Él está estimando ahora un crecimiento más cercano al 5. A principio de año pensaba que iba a ser algo más parecido al 4. Esto bajo el escenario de que él está estimando un cobre promedio en torno a $3.8 la libra, no ve razones para la caída de la demanda en el commodity, no debería subir el tipo de cambio en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano plazo él no cree que el dólar continúe tan depreciado. Para la segunda mitad del año deberíamos ver un euro más depreciado y probablemente alguna presión al alza al tipo de cambio respecto al peso chileno. En China se va a desacelerar China, dado que en las últimas décadas ha tenido un modelo basado prácticamente en exportaciones. Ahora el escenario cambió, el sector exportador y sus socios de Europa y Estados Unidos están con menos caja, por así decirlo, y obviamente que China está transitando entonces más a un modelo mercado interno. Por lo tanto, va a haber una desaceleración, pero más bien algo parecido a un soft landing, que se llama un aterrizaje suave, y no un desplome. Marlene preguntó por el neopopulismo en Chile, incertidumbre regulatoria, cómo afecta esto a las inversiones extranjeras, la tasa de crecimiento a largo plazo. En el largo plazo podría haberse afectado el crecimiento si es que esto no se resuelve, sobre todo el tema energético, donde Chile tiene después de Uruguay la energía más cara de la región, y ahí convengamos que no ha habido ningún acuerdo de ningún tipo. Están las fuerzas de los ecologistas, están los intereses políticos de por medio. Lo que decías tú, ¿qué número de ministro de energía vamos?
¡Quinto!
O sea, ese tema está súper enredado, para que vamos a andar con cuentos y no se han logrado poner de acuerdo. Bueno, En esa línea, con el tema de los cambios de los ministros, ayer conversamos, aquí voy a rozar nuevamente la arena política, y conveníamos, y esto de aquí yo le hago la parte.
¿Con quién conversabas? ¿Con gente?
Con un empresario. Ya. Pero en ese grupo había un empresario que me lo dijo a mí cuando salió Piñera. Me dijo, el gran problema que hay en Piñera es que Piñera ha sido un gallo muy inteligente en comprar barato y vender caro. Es un extraordinario hombre del mundo de las inversiones, el mundo nuestro. Pero no tiene idea de manejar gente, porque nunca lo ha hecho. Porque no es empresario, no es formador de equipo, no. Mm. Es otro estilo. Y ahí va a tener problemas.
Es empresario financiero, claro. No es empresario, claro, de economía real, digamos.
Claro, como es muy inteligente cerebralmente hablando, no así en términos de emocionales, se escucha él mismo, entonces va a ser peligroso. Fíjate que eso se dio a la pata.
Se ha ido dando la pata.
Y lo otro que también yo creo que se ha ido dando la pata es lo que me dijo mi amigo Pato Fernández de Clinic, que también me lo dijo al principio, esa es la gracia. Me dijo, esto de llevar a la administración de un gobierno como si fuera una empresa no va a funcionar. Y bueno, y de hecho no funcionó.
De hecho era al principio era lo más técnico que hay el gabinete y cada vez está siendo más político.
Claro, claro. Entonces ahí hay un tema ahí que...
Hay muchos que ahora en este momento, a raíz de lo que estábamos hablando de la energía y lo complicado que es el tema y lo importante que es el tema, hay muchos que están proponiendo, a raíz de que hemos tenido, ¿no es cierto?, 5 ministros, tú sabes que la institucionalidad en energía tampoco es muy de hace mucho tiempo. El 2009 recién se creó el Ministerio de Energía.
Claro.
Por lo tanto, no hay una institucionalidad muy robusta. Hay muchos que proponen que eventualmente tendría que tal vez ser un ente un poco más autónomo y del gobierno de turno, digamos, casi como una estructura parecida a la del Banco Central.
Claro.
Precisamente porque, uno, los temas energéticos son de muy largo plazo, o sea, no rinden frutos al tiro y por lo tanto la política que hay que seguir es, tú haces las inversiones hoy día y tienes los frutos en 10 años más, entonces tiene que ser una cosa institucionalmente hablando muy robusta y además de muy largo plazo.
Y no a la rápida.
Y de largo plazo, por eso.
Apurado y para mañana, ¿no?
Exacto.
Entonces, no tiene que ser bien pensado.
Yo creo, mira, la verdad, obviamente esto tiene que tener sus matices, pero yo creo que no sería estúpido que nos pusiéramos a pensar si eventualmente en un tema tan importante que sea un poco más autónomo de la política de turno.
Sí, bueno, en Europa...
Y que sea una política de Estado, digamos, y no de gobierno.
Sí, en Alemania tiene una política muy bien armada en ese tema y como cosas pensadas más bien pensadas, digámoslo.
Más a largo plazo.
Más a largo plazo, no hacia la carrera, que todo es para mañana.
Ajá, bueno.
Ya, entonces, espérate, déjame revisar esto, ¿no? Ya, nada.
Ya.
Estamos.
Ahora seguimos con... notables, ¿no es cierto?
Con notas. Tú preguntabas por el marqués de Casaconcha. Según aquí me dice un amigo, el marqués es don Mariano Fontecilla de Santiago Concha. Vamos a corroborar. Es extraoficial.
A mí como que me suena, fíjate.
Sí, puede ser.
decir algo. Oye,
¿tú tienes algún título nobiliario, no? Condesa.
No, yo eso prefiero guardármelo, son privados.
Ah, ¿tení?
No tengo ni una cuestión.
No tení nada. Podríamos no comprarte uno.
Se compra, dice.
Todo
se compra, ¿sabéis qué más? Al final, ¿no?
No, el amor no.
¡Ay, Carlos!
El sexo sí, el amor no. Que ya, distinto, Carlos. Es distinto.
Oye, vamos ahora con Catalina la Grande. Que tú sabes que además ha dicho.
Falta Brooks Rides, Brooks Rides, que todavía no manda la regla a la mujer. Yo no hago más menciones, sino manda la regla a la mujer. Último día. Brooks Rides, estás advertida, Francisca Cienfuegos.
Mira.
Sí, advertencia. Sí, no, porque todo tiene un límite. Tú acá, hay cosas que no se venden.
Hay cosas que no se venden, ya, muy bien.
Sí. Brooks Brothers está emparcado cuarto Las Condes, costado del W y Galería Grillo. Muy bien, nos vamos con Catalina la Grande.
Que dicho sea paso, espérate, es alemana, ¿sabías tú, no?
¿Ah, sí? ¿De qué parte?
No, ya.
Averigua tú eso y yo averiguo lo del marqués.
Es prusiana, tiene que prusiana. Ser, pues, me imagino. Muy obvio.
Bien. Nos vemos y yo, si os quería reencontrarme mañana con ustedes en el Super Jueves de Acciones, que resume las principales recomendaciones accionarias del Banco Penta, Santander Global Banking Markets. ¿Quién más? Banchile y Selfin. Vamos a ver en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, cuáles son los precios promedio objetivos. No se lo pierda, mañana a las 9 de la mañana. ¿Qué me faltó? ¿Penta? Ah, no lo dije, y Penta también está. Ya, listo. Hasta luego.
Chao.